siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Drew Smiley, y así es, Radio Martí. Cuando les diga, ay, muchas gracias por la campana, cuando les diga por qué Drew Smiley, que significa en castellano Smiley, sonriente, cuando les diga por qué Drew Smiley está sonriendo, ustedes en Cuba no lo van a poder creer, ¿ok? No lo van a poder creer. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Así es. Ah, me están diciendo que es Bertica. Ah, bienvenida, Berta, ¿cómo estamos? Espero que todo esté bien por ahí. Dice Berta que muy bien. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Pendaz. Desde el sur, Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Dicen que ya viene. Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
¿Cómo? ¿Cómo?
JJ Champi Campos.
Muy buenas noches, aquí en la esquinita habanera de la pequeña Habana. Gracias, Juan Pindaz.
Así es. Bueno, ahora me están diciendo que sí está en línea desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo. Oh, que Rafael no está contestando. Rafael debería de llamar, él no debería de contestar, él debería de llamar. Debería de ser proactivo y no reactivo. Bueno, tenemos un show repleto de acción deportiva. Edemio tiene el día libre. Así que nosotros con mucho gusto vamos a cubrir todo lo que está pasando en todos los deportes, no solamente en la pelota, porque hay noticias en el fútbol, soccer, hay noticias en la NFL. El plan de batalla para hoy, MLB, Sultanes del Swing, sección olímpica, fútbol, soccer, boxeo, NFL y Put Me In Coach. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la musiquita de la sección número uno del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, increíble pero cierto, ustedes saben que la efectividad del Guajiro Peña de carrera fue bastante buena hoy en día, creo que fue 3.50 y pico, algo así, ¿verdad, Rafael?
3.70.
Sí. Bueno, Drew Smiley acaba de firmar un contrato con los Bravos de Atlanta, ¿ok? Drew Smiley lo han botado, okay, de dos equipos ya a nivel, diciendo no canjeado, no mandado, no, botado para la calle, okay, de a patadas, con conferencia de prensa, porque su efectividad cuando estaba lanzando con los Texas Rangers fue de 6.24.
Muy okay. Bueno, muy bueno, el doble de Guajiro Peña nada más.
El doble de Guajiro Peña, sí. Y no es que lanzó un partidito, no, perdió 7 y ganó 4. El año pasado lanzó un poquitín mejor, no ganó, perdió 1 y su efectividad fue 3.42.
Ahí fue
de por vida, así es. Bueno, pero acuérdate, esto es acumulativo. De por vida tiene un promedio mediocre de 35-35 con efectividad de 4.13, o sea, muy por encima del Guajiro Peña.
Muy por encima. ¿Okay? Si Guajiro Peña tuviera ahora, ganaba tanto dinero que nunca nos hubiera tratado, así que...
Así es, así es. ¿Tú sabes por cuánto firmó Drew Smiley? Que a propósito, Smiley en inglés significa sonriente.
¿Sí? Sí, claro.
Y Drew Smiley está en este momento muerto de risa porque le acaba de tumbar 11 millones de dólares a los Bravos de Atlanta con una efectividad de muy por encima de 4 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Ahí. Increíble.
Esto da pena. O sea, nos hemos pasado diciendo de que después de esta pandemia los salarios van a estar medio controlados y que no se le va a dar a fulano. Entonces viene, y yo uso la palabra esta, yo creo que todas las personas que llegan a las grandes ligas son peloteros de grandes ligas, pero dentro de esos peloteros de grandes ligas hay bultos. Y yo considero este señor un bulto. Como dijiste tú, Pepe, este señor no dio la talla con 3 equipos. Mira, el pedigrí de él de 35 victorias, Tampa Bay, Seattle, Chicago, Texas, Milwaukee, Filadelfia y San Francisco. Estás hablando que el hombre ha ganado un promedio de 5 juegos por cada equipo. Un individuo, y de buena primera inning, y le dan 11 millones de dólares. O este señor tiene el mejor agente del universo. O sea, que hay que buscar el nombre de él. Sí. Hay que buscar el señor, a ver quién es. Porque
aquí
es,
lo tengo.
Porque eso es increíble.
Déjame ver, bueno, lo estaba buscando, pero lo único que puede salvar a Drew Smiley es que es un zurdo, y los zurdos, ustedes saben que valen un poquitico más que los derechos en la
correcto,
pelota, especialmente
correcto. En pitcher. Correcto, correcto, pero óyeme, esto es increíble, este hombre ha estado, yo no tengo, que le hubieran dado 2 billones de dólares, a mí eso no me importaba, pero es que, señor, esto da pena. O sea, estas son las cosas. Mira, esto es más problemático para mí que le den a Bryce Harper el dinero que le dieron.
Sí, porque ¿okay? Esta cosa es acumulativo, Chambi, y llega un momento que es una carga grande para los equipos, y eso tiene que subir los precios del fanático, tiene que pagar más para ir al estadio, hay una serie de cosas, te ponen más comerciales entre innings para la televisión. O sea, eso afecta al juego en general, parece que no, pero sí le afecta, ¿ok?
Correcto.
Y hay una cosa que en negocios yo lo repito constantemente, en inglés se llama return on investment, ¿ok? Lo que te da un negocio por lo que tú invertiste, ¿cuánto salió cada juego ganado de este señor?
Oye, estamos hablando de un individuo que hace cuestión de 18 meses, ¿ok? Fue firmado a un contrato de ligas menores con los Cerveceros. En la AAA, que ya hoy en día, señor, la AAA no es tan fuerte como la AA. La AA es mucho más fuerte que la AAA.
Sí.
La AAA es más bien los descartes. Terminó con un promedio, ganó un juego y perdió 0.497, o sea, 5 carreras por juegos y lanzó 12 innings. Y claro, se puso bravo y él eligió irse a la agencia libre en julio 18. Porque en julio 21, Filadelfia, que estaba buscando el agua por seña, le da un contrato de grandes ligas. Contrato de grandes ligas que probablemente fueron de 535 pesos, o de 535 mil o 590 mil, que es lo que se gana mínimo. Terminó 3-2. 4.45 carreras limpias por juego en 62 innings, señores. Pero eso no fue nuevo. Le dieron 32 jonrones.
Ah, bueno.
Increíble, impresionante.
Yo quiero esa gente, Pepe, me mandas para acá el teléfono porque qué va. A mí, ese señor me va a representar en algo, no sé, quizás, tal vez haciendo una película o vendiendo aguacate o algo, pero él me va a representar porque ese es el mejor del mundo.
Okay.
Sí, correcto. Bueno, esa no es la única noticia escalofriante que tenemos del béisbol de las grandes ligas. Hoy entró un cable de ESPN, y por supuesto el béisbol de las grandes ligas lo sabe mejor que nadie, que en enero, el 26 de enero, los cronistas deportivos del país van a votar por los nuevos miembros del Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas. Y me están diciendo que los 3 favoritos, ¿ok? Por favor, damas y caballeros, yo solamente soy el mensajero, ¿ok? Los 3 favoritos en la votación para el Hall de la Fama, el Salón de la Fama del próximo año, son Barry Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling.
Sí, okay, señor. Con 50 millones de dólares en esteroides.
Correcto. Mira, yo te voy a decir algo. No me he dado los números que o sea, que no voy a hablar porque no los he chequeado. Tener a Roger Clemens y a Barry Bonds en eso, aunque hayan sido inocentes, que no son, bueno, no han sido encontrados culpables, pero todo el mundo sabe,
sí,
la trayectoria. Pero entonces, Pepe, también están hablando de Scott Rowland. Señores, Scott Rowland no es merecedor del Salón de la Fama. Billy Wagner no es merecedor del Salón de la Fama. Estos son otros nombres que son los que supuestamente están ahí. Muy atrás, pero no muy lejos, se encuentra el señor Manny Ramírez, otro de los pasos.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, hay un pelotero que yo creo que debe estar en el Salón de la Fama, y es Gary Sheffield. Y Gary Sheffield no aparece entre los que va a estar entre los favoritos.
Sí, no está en los favoritos, pero cogió casi 30% de votos en el pasado.
O sea, no lo va a recibir. Mira,
30.5.
Mira, tú tienes a Bobby Abreu, un tipo dudoso. Sí. Andy Pettit, dudosísimo.
Sí, dudosísimo.
Andy Pérez no es dudoso. Andy Pérez dijo que inyectó a Roger Clemens con
exactamente.
No, inyectó a Roger Clemens inyectó a él, y los dos inyectaron las mujeres de ellos. Okay. No
Sammy
sé qué
Sosa. Lo, para que Sammy Sosa, señor. Oye, por favor, esto para que está lista. Las grandes ligas dijeron, tú sabes que mira, X. Aquí en este momento no hay nada. ¿Qué de los que van a entrar? Y luego tengo entendido que de los que van a entrar no hay nada así interesante. O sea, este año, porque estamos hablando que la Troy Hawkins, Mark Buehr, Aramis Ramírez, nada de eso.
Y hay Burnett. Ahí hay varios muy buenos, pero ninguno que tiene en realidad mérito para estar en el Salón de la Fama. Okay, ninguno de los que está viniendo nuevo. Okay. No hay.
¿Sabes quién? El mejor candidato para mí es Omar Vizquel.
Ah, no, de los que están ahora.
Que están ahí,
de los viejos. Bueno, sí, no hay duda de eso. Es el primero en votación el año pasado, después que tú quitas los tres químicos de arriba. Uh-huh. Okay. Sí. El Curt Schilling, Roger Clemens, que Curt Schilling es dudoso también. Roger Clemens, que no es dudoso, Barry Bonds, que no es dudoso, Omar Vizquel, el primer limpio completamente que está.
Correcto. Ajá. ¿Y cuántos guantes de oro ganó Omar Vizquel? Yo sé que no te pagan por defensa, pero ¿cuántos guantes de oro ganó?
Pero es que yo no sé por qué la defensa no la paga. O sea, eso es otra de las famosas leyes escritas.
Bueno, hay gente que la ha ganado por defensa. El mago de San Luis está ahí por defensa. No puede estar por pelota, ¿no?
Uh-huh. Sí. Entonces, bueno, tú sabes cuál. Lo que pasa es que los mismos managers de grandes ligas decían en los años 60, hay un buen dicho, yo no sé si fue Jim Mock o en realidad no me acuerdo, que decía, no, cualquiera puede ser bueno con el guante, dame uno que batee 300. La misma pelota ha dicho que la defensa es bonita verla, yo la aplaudo, pero no se gana con defensa, se gana con gente que batea por encima de 300.
Mira, a mí nunca se me olvida, y creo que lo he mencionado aquí, uno de los mejores argumentos que yo he visto para un pelotero, no al Salón de la Fama, pero para ganar su arbitraje, cuando este señor fue arbitraje, el arbitraje usualmente no iba a favor de los peloteros. Y este señor bateaba, creo que si no me equivoco, en sus buenos días bateaba 209. Y fue arbitraje y lo ganó. Y era el señor Mark Belanger. Uh-huh. Y su agente se preparó de una manera tan increíble, diciendo, bueno, mira, este señor todas las noches le quita un hit al otro equipo contrario y evita una carrera. Este señor es el líder en la liga en mover corredores. Efectivamente, bateado 0-9. Pero este señor, con el guante, y me acuerdo que creo que Baltimore le quería pagar, por decirte, $18,000 o $20,000 al mes, o sea, 180,000, algo así, y él estaba pidiendo $400,000. Y tú sabes, cuando se da arbitraje, o es uno o es el otro, no hay mediación.
No hay medio.
Y lo ganó. Okay. Cosa que le fue después de eso, inclusive Mike Belaña hizo sus comentarios que aquello lo había dejado con muy mal sabor, porque él nunca pensó que su equipo lo fuera a, porque en aquel momento eran atacarte. Entre las cosas que lo atacaron, nunca se me olvida, que fumaba. Eso era cuando más o menos ya la pelota empezaba a limpiarse un poquito, que no querían personas que fumaran. Y lo atacaron por fumar. Y, o sea, fueron cosas inclusive fuera del terreno. Pero el guante de Mark Belanger, sí, efectivamente que tenía a Gran Brooks Robinson, pero óigame, ese cuadro era increíble.
Ese
era un cuadro increíble, y este señor le llegaba a todo, te lo dice alguien que lo observaba casi todas las noches, porque me encantaba. Yo era yanquista, pero me encantaba el señor Mark Belanger, y cuando salió esto, digo, mira esto, qué cosa más interesante.
Correcto.
Esto de que uno lleve a una persona a un salón de la fama. Vizquel ha tenido sus problemas con sus compañeros de equipo que lo han criticado por gusto. Está también la historia estúpida de que, no, si no ganas una serie mundial no puedes ir al Salón de la Fama. Otra cosa que es totalmente
claro.
Absurda.
Claro.
Pero esta es la pelota, ese es el deporte que quiere ser lo mejor del universo. Pero en fin,
Pepe, una nota
que quiero tomar, no sé si le vas a mencionar, está en el hospital.
A eso iba.
O sea,
damas,
no,
y caballeros,
sí.
Vamos a hablar de una leyenda del béisbol de las Grandes Ligas cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, fue hospitalizado ayer y todavía hay una discrepancia que por qué fue hospitalizado. La leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy La Sorda, que entre una cosa y otra tiene 93 años, pero lleva 70 años, oigan bien, 70 años involucrado en la organización de los Dodgers. Increíble, pero cierto. Al principio, la prensa dijo al principio que Tommy La Sorda estaba sufriendo de un latido del corazón irregular, pero luego la familia pidió discreción. Hoy salió un comunicado que está mucho mejor, está recibiendo terapia, está fuera de peligro, o lo que le llaman aquí, por lo menos fuera de peligro, pero no quieren decir exactamente qué fue lo que tuvo.
Ahora, si tenía, perdón, pero yo tengo eso, o sea que yo lo tengo todo. Yo tengo un marcapaso precisamente que es lo que te regula eso. Él es un poquitico veterano para ponerse un marcapaso, porque es una operación, ¿no? Pero es algo, una vez que tú te lo pones, se acabó el problema, tranquilamente, ¿okay? Nosotros tuvimos un compañero, Ray Martí, Agustín Hayes, que tenía un marcapaso, creo que era de palo, era el primer marcapaso que hicieron. Y Agustín decía que él era una persona diferente, se iba de cacería y tenía una plataforma arriba para esperar a los venados y ese libro. Y yo creo que Agustín se murió con 90 y pico de años, ¿sabes? Con marcapaso. Se lo han cambiado como 7 veces porque la batería dura. A mí me ha cambiado.
Mi padre le hicieron un bypass quíntuple. Eso fue en el año 84 u 85, la verdad que no recuerdo. Fue uno de los primeros que se hizo en el Baptist de 5. E inmediatamente le pusieron un marcapaso. Y mi padre decía eso. Mi padre decía que si él hubiera sabido que un marcapaso hacía la vida tan fácil, se lo hubiera hecho 20 años anterior. Claro, eso era un chiste porque no existía. Y efectivamente, cada 9 años, cada 10 años le hacían entraba y le ponían, le cambiaban la batería.
La batería y le cambia un poco el software, porque eso ha cambiado. Okay. A lo que pasa es que cuando te dicen cómo te van a poner el marcapaso, no se lo puede decir a todo el mundo porque no se lo ponen. Okay. Rápidamente, para que sepan los oyentes, el marcapaso es una cajita, que parece una cajita de pastilla, que le ponen a uno, pero casi por debajo de la piel, uno se lo toca completamente. Ahora, ¿cómo está conectado el corazón? Ellos buscan una arteria, le meten un cable hasta el corazón que tiene la punta, una punta como un anzuelo, y se lo clava en el corazón. Por eso usted, cuando le pone el marcapaso, no puede, depende del lugar donde se lo ponga, el lugar donde se lo ponga, derecha o izquierda, no puede levantar ese brazo en 30 días. Pues si lo levanta, lo arranca del corazón, no quiero decirle lo que pasa, ¿no? Así, pero cuando tú le dices eso a la gente, se le aflojan los dientes.
Correcto.
Pepe, yo creo que en el caso de la sorda, primero, la sorda es una persona pública, un tipo bien, bien, hasta hace unos años atrás era, si no me equivoco, en la persona, en la pelota más más codiciada para dar charlas. O sea, en personas que lo llaman, oye, queremos que sea, que hable para una universidad. Que... Uh-huh. Y yo creo que esto más que todo no tenga que ver con la salud, como que es para el descanso, porque esa es la manera, ven. Yo he tenido la bendición de hablar con Tommy La Sorda en unas cuantas ocasiones. Jamás con Tommy La Sorda usted puede hablar 2 minutos. Tommy La Sorda toma el bejuco y habla por horas. Lo mismo en el teléfono que en persona. O sea, en persona, usted empieza contigo y de buena primera hay 17 personas alrededor y él sigue siendo el centro de aquello. Increíble una persona, Mr. Doyer, Mr. Pelota.
Y para añadir, mucha gente en Cuba se enteró por nosotros, por Radio Martí, que Tommy La Sorda fue una figura muy querida en la isla, jugó en Cuba, ¿okay? Y participó en varios torneos en Cuba. La gente no sabía eso.
Sí, jugó con el Armendáriz y con el Cienfuegos. Estuvo años en Cuba. Y hay una anécdota, yo la he dicho aquí hace tiempo. Había un individuo que era la primera base del Marianao, que le decían Chiquitín Cabrera, porque era un edificio de apartamentos el tipo, ¿okay? Uno de los tipos más fuertes que ha habido en Cuba. Entonces, Tommy La Sorda le pegó la pelota, no le dio, se la pegó varias veces, y Chiquitín le dijo, no me pegues más la pelota, me hagas un pelotazo. Él lo volvió a hacer. Chiquitín Cabrera arrancó para la gomita a destruir a Tommy La Sorda, que es un individuo que ustedes lo conocen, un tipo más bien bajito. Y llegó esa bestia, que era muy buena persona, Chiquitín, pero era una cosa. Llegó a Montículo a matar a Tony Azorda. Tony Azorda lo cogió, le dio una voltaleta, lo tiró de espalda en el suelo. Se quedó Chiquitín sin aire y hubo que sacarlo entre 2 personas del...
¡Qué clase de pena!
Sí, para que sepa. Y bueno, naturalmente, con el carácter de cubano, Tony Azorda se convirtió, hasta los gente de Marianao lo querían, ¿okay? El tipo que tiró a Chiquitín Cabrera, pues ¿quién fue ese? ¿Con qué le dio? ¿Con un automóvil? No, él solito.
No, que fue básicamente lo que le hizo Nolan Ryan a Robin Ventura. Cuando Robin Ventura recibió un pelotazo y él dijo, este viejo yo me lo cargo fácilmente, sí. Corrió hacia el montículo y Nolan Ryan lo cogió y le dio una paliza, le dio como 6 o 7 golpes, uh-huh, antes de que entraran el resto de los muchachos.
Sí. Lo agarró con el brazo, como dicen los guajiros, lo atrabancó y después con la izquierda y le metió con la derecha.
Sí, porque le dice lo mismo que a un ternero.
Exactamente, dijo eso. Con los terneros.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, tenemos
Pepe, que no se te olvide, sí. No se te olvide que Tommy La Sorda fue el hombre que llegó a Estados Unidos, al pináculo amateur, cuando ganó la Olimpiada del año 2000, allá en que nosotros hemos hablado de eso, y aguantó el trofeo para traerlo a Miami.
Sí, señor.
Él no llevó
después,
el trofeo.
Sí, después de ganarle el juego a Cuba, el juego de la medalla de oro, se fue al salón de nosotros, la familia olímpica, era amigo de Fidel Mendoza, que Pepe lo conoce porque estuvo en el programa nosotros, ya murió miembro del Comité Olímpico Internacional, y que fue presidente de la Federación Colombiana de Béisbol. Y se metió, como ha dicho Chambi, hablando con nosotros, no hablando con nosotros, hablándonos a nosotros.
Sí.
Bueno, caballero, yo les prometo que vamos a tocar el tema de la pelota en la segunda mitad, pero me gustaría que Rafael nos diera nuestra sección olímpica. Dale, Rafa.
Muy bien, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha sugerido que la organización puede, aquí dicen shoulder, o sea, hacerse cargo en alguno de los gastos de la vacuna de los participantes en Tokio 2020 del año que viene. O sea, que ellos van, el Comité Olímpico va a pagar parte de eso. ¿Por qué? Porque aparentemente para ir a estos juegos hay que ponerse la vacuna, ¿okay? Entonces él estaba hablando durante la primera visita a Japón desde que empezó la pandemia y dijo que los fanáticos en Tokio requieren, lo más probable que requieran vacuna, y los que vienen de afuera es probable que también, evidentemente, si lo tienen los japoneses que son de allí, se la van a poner a todo el mundo, ¿ok? O por lo menos le van a decir, como antes, mucho antes del tiempo de ustedes, tú para viajar internacionalmente tenías que tener la vacuna de la viruela y tu pasaporte tenía que venir acompañado de una tarjetica del tamaño del pasaporte amarilla que decía el día y sellado que tú cogiste la vacuna de la viruela, que te había aprendido, porque todo el mundo tenía, los que están de mi edad, todos tenemos una cicatriz en el brazo de cuando nos pusieron la vacuna de la viruela con esa cosa horrible. Bueno, aquí aparentemente tienen que ir con el certificado que tienen la vacuna o se lo van a poner en el aeropuerto, ¿ok? Y entonces el Comité Olímpico Internacional dice que van a pagar parte, que sugieren que van a pagar parte de esto. Ellos nunca dicen nada, sí o no, derecho o no. Sugieren, infieren, ¿okay? Esto lo invitan, pero nunca dicen nada para comprometerse. ¿Okay? El guabineo a nivel olímpico. ¿Okay? Él dijo primero que todo, back hace un tiempo, que la vacuna no era lo que llaman aquí el silver bullet, una bala de plata que resolviera el problema, que aquí hay que hacer muchas cosas con los juegos. Bueno, evidentemente eso hay que hacerlo de otro modo, tener su distancia, llevar su máscara, eso lo vamos a tener por mucho tiempo, no por unos meses, por mucho tiempo. Vamos a tener la vacuna, la máscara, y eso es probable que se haga obligatorio. Ya en algunos países es obligatorio y posiblemente sea obligatorio en todas partes. Okay. Así que lo vamos a tener. Aparte de esto, el antiguo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, okay, Pepe sabe cómo se dice, pero yo digo Shinzo Abe porque suena bonito, le dieron la orden de oro olímpica. Ese es la condecoración más alta, el honor más grande que tiene el movimiento olímpico. Se lo dieron porque Abe fue un individuo importantísimo en conseguir los juegos para Tokio. Él se metió a eso de calle, lo hizo como un proyecto suyo y se ajustó completamente a todas las cosas de la Carta Olímpica y prácticamente fue uno de los que consiguió estos juegos para Tokio. Ya tiene 66 años y tiene colitis ulcerativa. Yo no sé qué es eso, pero suena muy malo. ¿Okay? Y él estuvo muy involucrado en conseguir los juegos. Por eso se lo estaba dando back, precisamente en este viaje en que dije que había hablado de que quizás el Comité Olímpico pague parte de los gastos de la vacuna. Así que él dijo, bueno, mira, vamos a pagar parte de los gastos de la vacuna, pero aparte de eso, le voy a dar una medalla a tu primer ministro, que no se fue porque perdió las elecciones, ni porque lo votaran, ni nada, y fue muy buen primer ministro, sino porque simplemente está enfermo. Y él dijo que él no puede desarrollar sus funciones con esa enfermedad. Ok, bueno, eso es lo que tenemos hoy, Drago.
Música, maestro, damas y caballeros, me están diciendo, música, Richie Pérez López, y hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes. No se preocupen, todavía quedan 29 minutos de su resumen deportivo. Regresamos después de estos mensajes. Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo? The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs.
Muchas gracias, Richie Pérez López. Mañana continúan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en la CONMEBOL, como les dijimos hace 3 semanas, significa América del Sur. Mañana varios partidazos en Caracas, Venezuela recibe a Chile, en Quito, Ecuador versus Colombia, Uruguay en el Centenario contra Brasil. Eso es muchísimo más que un simple partido de fútbol. Paraguay en Asunción recibe a Bolivia y Perú en Lima recibe a la selección argentina. Hubo durante el fin de semana eliminatorias de la CONMEBOL. Ecuador derrotó en Bolivia a 3.600 metros de altura, 3-2 a los locales, los bolivianos. ¿Y saben por qué? Porque también Ecuador practica los 3.000 metros.
Claro. La Paz está a 200 metros más por encima de Quito. Pero bueno, 200 metros no se sienten.
Correcto. Paraguay empató en Argentina, lo crean o no, 1-1 fue el resultado final. Colombia perdió en Barranquilla contra Uruguay 3-0, con goles de Cavani, Suárez y Núñez. Wow, eso le dolió hasta Rafael.
No, yo he visto a mi mujer y no sé lo que había pasado, ahora me doy cuenta porque no sabía eso.
¿Viste? Chile derrotó a Perú 2-0 y Brasil derrotó a Venezuela durante el fin de semana en Sao Paulo 1-0. Mañana, cuando terminen los partidos, en el miércoles les vamos a dar las tablas de posiciones en la CONMEBOL después de 4 jornadas. Pero ese no es el único torneo que se está jugando esta semana. En la Liga Europea de Naciones, mañana hay un partido que simplemente cualquier persona que sepa un poquito de fútbol lo tiene que ver. España recibe a Alemania. ¿Oyeron bien? España contra Alemania en la Liga Europea de Naciones. Croacia contra Portugal. Portugal es el actual campeón. Francia contra Suecia. Suiza recibe a Ucrania. Y luego el miércoles, para completar la Liga Europea de Naciones esta semana, Italia contra Bosnia, Polonia recibe a Holanda, Inglaterra versus Islandia y Bélgica contra Dinamarca. por si acaso quieren saber cómo están las tablas de posiciones. Recuerde que la Liga de Naciones, solamente el campeón de cada grupo avanza a las semifinales, y las cosas están muy parejas. En el grupo 1, Italia está en el primer lugar, Holanda en el segundo, Polonia en el tercero y Bosnia en el cuarto. Grupo 2, Bélgica, con 12 puntos, 5 partidos. Dinamarca tiene 10 puntos. Inglaterra, uy, corre peligro, solamente 7 puntos. Islandia no tiene ni un solo punto. En el grupo A3, Francia de primera con 13, Portugal en el segundo lugar con 10. Croacia tiene 3 puntos y Suecia se puede ir a pescar. Y en el grupo A4, para muchos el más poderoso de los grupos, Alemania está de primera con 9 puntos, pero España tiene solo 8 puntos, o un punto detrás de Alemania. Mañana le podría pasar por encima. Ucrania tiene 6 y Suiza se puede ir a pescar con 3 punticos. Recuerden que la Liga Europea de Naciones es un torneo que fue creado el año antepasado y le paga al ganador más de 20 millones de euros en premios y ganancias. Es un torneo que todo el mundo quiere ganar y fue hecho justamente para vender más taquillas y para más los derechos de televisión. En vez de jugar partidos amistosos, se está jugando la Liga Europea de Naciones. Durante el fin de semana, Alemania derrotó a Ucrania 3-1, España empató con Suiza 1-1, Francia derrotó a Portugal 1-0, y Suecia derrotó a Croacia. Eso fue el sábado. El domingo, Holanda derrotó a Bosnia 3-1, Italia a Polonia 2-0, Dinamarca 2-1 a Islandia, y Bélgica aplastó a Inglaterra 2-0. Damas y caballeros.
Pero Pepe, yo quiero que me expliques algo. ¿Por qué Estados Unidos y Panamá tienen que ir a jugar un friendly a Austria?
Bueno, esto es algo nuevo que se está haciendo. Por ejemplo, Argentina, y yo me acuerdo que el año pasado Argentina jugó un partido amistoso contra Australia, creo que fue, en España. Claro, cuando habían fanáticos en los estadios. Ahora yo no entiendo por qué están jugando en Austria. Un partido amistoso con poquitos fans en el estadio.
Sí, pero es que ninguno de los dos equipos ha ido nunca a Viena.
Y déjame una cosa, Rafael. Lo bueno fue que el equipo de Panamá llevó a José Fajardo. ¿Ese no era flautista?
Sí, claro.
Entonces...
El hijo es subdirector del aeropuerto.
¿Cómo no? Así que... No entendí esa, Pepe, ¿verdad? Que no tenía coletilla esta pregunta.
Poniendo de moda hasta hace un par de años. Claro, con esto de la pandemia, muchas cosas están... Mira, Colombia jugó también un partido amistoso en España hace un par de años contra Australia, Nueva Zelanda, algo así. Se estaba poniendo de moda jugar partidos amistosos para promover el deporte y promover los equipos, especialmente en Europa, que piensan que ellos son los únicos que pueden jugar fútbol. En Europa todo el mundo piensa que Europa, Argentina y Uruguay y Brasil son los únicos que pueden jugar fútbol.
Yeah. ¿Okay?
Entonces estaban trayendo equipos de Oceanía, equipos africanos y equipos asiáticos a jugar en Europa para que, primero, porque se llenan los estadios y si juegas un partido en Alemania puedes recaudar 4 millones de dólares, mientras que si juegas un partido en Afganistán a lo mejor te entran 20 gatos y sí, luego recaudas dinero. Y segundo, para promover el deporte. Así que, pero ya tenemos que decir que con esto de la pandemia no sé lo que están haciendo en Austria, porque que yo sepa, Austria está trancada en este momento.
Totalmente.
Así que, serán solamente los cuatro gatos en el estadio que puedan ver el partido. Uh-huh. Vamos a seguir ahora al Duro y Sin Guantes con la sección del deporte de los puños. Mr. Chambi, aprovecha que tu socio Edemio cogió el día libre y tú vas a poder hablar de boxeo durante todo este programa.
No, este fin de semana hubo un gran evento, un buen evento en la burbuja de de Las Vegas, que es en el MGM. Entonces, en Las Vegas hay muchos lugares para boxear, pero no hay nada mejor como el MGM. O sea, ese tiene el mejor lugar. No sé cuántas personas han entrado, pero pudieron entrar. No solamente por el casino, sino la manera que está situado todo, en fin. Y hubo un gran evento, porque llevaron al mejor boxeador libra por libra, señores. Yo, cuando estaba Lomachenko, yo decía que Lomachenko no era el mejor, sino es este muchacho. Y me refiero al huracán de Omaha, a Terence Crawford. Terence Crawford está 36-0. 37-0, creo que son 28 knockouts. Y este muchacho destruyó a Kelly Brooks de una manera increíble. Es uno de estos boxeadores que vale la pena verlo. ¿Por qué? Muy sencillo. Boxea a las dos manos. Chambi, tú estás loco, todos los boxeadores boxean a las dos manos. Sí, todos los boxeadores usan las dos manos, pero es muy difícil un boxeador que pelee con la yendo hacia la derecha o yendo hacia la izquierda. Este lo mismo cambia en el mismo en el mismo round. Y eso fue lo que hizo. Se enfrentó a Kelly Brooks, que es un hombre, que es un espécimen, probablemente el hombre más fuerte, el mejor cuerpo de todo el boxeo, pero eso no significa nada. Y Kell Brooks fue, y esta era la pelea para él, para hacerse. Y desafortunadamente, en el cuarto round, este señor perdió los dos primeros rounds a la derecha. Podemos decir que Kell Brooks ganó uno y el otro quedó empatado. Y en el medio del tercer round le cambió y empezó a boxear a la zurda. Y en el cuarto round lo noqueó de una manera brutal. Brutal, brutal, brutal. Con dos golpes. Uno a la derecha y uno a la zurda. Y eso fue todo. Y luego un hombre que no falla. Terence Crawford, cuando tira, da. Este fue el hombre que acabó con el globo de Gamboa. Cuando decían que Gamboa iba a ser Mister Universo, Mister Estratosfera. Terence Crawford lo noqueó en 6 rounds. Es una lástima que este muchacho, porque es de Oklahoma, porque no tiene, él tiene su propio grupo, él no se deja ir por más nadie, no lo hayan llevado donde hay, pero ahora tienen que aceptarlo. Y yo creo que, es más, si se faja con el Canelo en las 147 libras, le gana a Canelo. Canelo nunca ha querido pelear con él. Y eso vimos un espectáculo tremendo. Pero esa fue la parte buena, y quise decir la parte buena antes que todo, porque el boxeo, interesantemente estaban diciendo en esta pelea, en esta cartelera, de que el boxeo estaba regresando, que estaban empezando a haber buenos boxeadores. Bueno, la persona que dijo eso es un estúpido, porque boxeadores buenos los hay. Y lo que no hay es organizaciones, las organizaciones destrozan. Y entonces, después de haber dicho eso, hubo una pelea entre el australiano Andrew Maloney y el mexicoamericano Joshua Franco. El Maloney le dio una clase de paliza en 3 rounds. En 3 rounds lo acabó, le cerró el ojo. De buenas a primeras, en el medio de la pelea, en medio del tercer round, paran la pelea diciendo de que había sido un cabezazo. Pero mejor todavía, Las Vegas es el único estado que va a la repetición, y estuvieron, oigan lo que les voy a decir, 28 minutos revisando a ver si había habido un cabezazo. No hubo cabezazo alguno. Así y todo, dijeron que no, que la pelea no iba a ser decisión, por lo tanto, Maloney no podía, porque Maloney había sido el campeón y en junio había perdido una decisión muy, pero muy, muy, muy disputada frente a Joshua Franco. Tanto fue así que dieron que dieron una revancha. Este muchacho estuvo 4 meses aquí fuera de su familia entrenándose, le dio una paliza a Franco y de buenas a primeras paran la pelea porque dicen que le dio con la cabeza. No aparece en ninguno. Pusieron la repetición, la pusieron más de 6 veces. Una la pusieron en cámara lenta, que el minuto 47 duró cerca de 3 minutos. Y no se vio. Sin embargo, dijeron de que sí, de que iban a hacer. Y eso es lo que mata el boxeo. Hubieron todos los que criticaron, todos los que estaban narrando la pelea, y los comentaristas dijeron que ese era el abuso del siglo. Y eso fue lo que pasó. Eso es lo que tenemos en boxeo.
Muchísimas gracias, Champi, porque ahora nos vamos con el fútbol americano, la NFL. Oigan eso, el dramatismo del fútbol americano con la cancioncita de Monday Night Football. Oigan eso, se le ponen los pelos de punta a Rafael García Toledo.
Sí, tampoco me queda.
Especialmente, aquí todo el mundo en el sur de la Florida está festejando, yo no sé por qué.
Sí.
Porque todavía queda la mitad de la temporada. El Miami Dolphins ha ganado 5 juegos en fila.
Sí, señor. Ayer ganaron, Pepe, dos de los equipos de la Florida. Los Bucaneros también ganaron. Le doblaron el puntaje a las Panteras, 46-23, con el viejito Tom Brady tirando. Y los Dolphins ganaron 29-21 en esta contienda a los Chargers, que era un equipo emblemático por lo menos hace un tiempo, y está en segundo lugar de la división, así que bueno, están bien situados. Ahora Chambi es que más sabe esta fiesta porque creció con esto, es que yo jugando basquetbol y fútbol.
No, el problema es que el juego de ellos fue un juego interesante en el sentido que supuestamente la cara, el futuro de la cara del fútbol estuvieron ahí presentes. Justin Herbert, el quarterback de San Diego, y Tua Tagovailoa por los Miami Dolphins. Lucieron extremadamente bien, obviamente. Tagovailoa lució mejor y Miami gana. Miami en este momento está increíble, que con 9 juegos, o sea, faltan 7 juegos, pero que con 9 juegos se puede decir de que Miami está 2 juegos por arriba de los Patriotas. Eso se dice y no se cree.
Sí, exactamente.
¿Okay? Sí. Luego tuvieron la suerte de que el equipo que estaba delante de ellos, que es el equipo de Buffalo, perdió en una jugada en el último, la última, no fue la última jugada porque después tuvieron que patearla, pero la última jugada ofensiva para el equipo de Arizona, tiraron lo que llaman un Ave María. Es que tiran la pelota y se persignan a ver si alguien si el jugador ofensivo la captura, y así mismo fue. Estuvo 55 yardas en el aire la pelota y derrotaron a Buffalo, porque Buffalo había anotado faltando 29 segundos y el equipo de los Cardenales de Arizona pues movió la pelota 80 yardas en 29 segundo, algo insólito. Claro, tuvieron dos tiempos que pudieron llamar, así que, y eso fue lo que pasó en el ayer. También ganó el equipo de Pittsburgh y sigue con una marca ahora de 9-0, el único equipo invicto y el único equipo en la historia de Pittsburgh que ha llegado a estar 9-0. Ya las personas ya empiezan a hacer las comparaciones con el equipo del año 73, yo no creo que el equipo de Pittsburgh puede terminar invicto, todavía le quedan muchos juegos, el fútbol hoy en día es mucho más complicado, en fin, y claro, y también no quiero que pase, no voy a engañarme, pero
vamos a ser hipócrita.
No, sería muy hipócrita mío.
Esa es la gloria que le queda a los dos. No, pero
eso es lo que le queda a los dos.
Terminamos invicto.
El único equipo sí, profesional.
Perdón, pero hay un asterisco ahí también. ¿Okay? Porque los Dolphins lo hicieron cuando la temporada regular era de 14 partidos.
Correcto.
¿Okay? Luego ganaron los 2 partidos de playoff y el Super Bowl. O sea, 17-0. Okay. Recuerden que los Patriotas de Nueva Inglaterra
Uh-huh, ¿eh? Se fueron...
Ganaron 16 partidos de temporada regular.
Correcto.
Dos juegos de playoff, o sea, tenían 18-0. Ya habían superado a los Dolphins.
Sí, pero perdieron.
Cuando perdieron el Super Bowl contra los Gigantes.
No, la perfección se le acabó.
Sí. Correcto. O sea, pero sí rompieron el récord de 18 partidos en una
bueno, consecutivo. Sí, pero no, eso no cuenta. O sea, en una temporada, eso ha sido discusión. Ellos han discutido mucho, e inclusive Kraft dijo que no, que él estaba de acuerdo, que eso no...
Okay. Una temporada perfecta, Miami Dolphins, pero el primer equipo en ganar 18 juegos en una temporada consecutivos fue los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Porque fue una temporada más larga.
Correcto. Pero rompieron el récord.
De otra marca, Pepe, pero no es terminar invicto en la...
Pero no termina invicto, o sea el perder le cuesta el lustro, o sea, ya no le pusieron un betún, pero no le dieron tinta. Y entonces el equipo de Miami, entonces ese es el único equipo profesional de ningún deporte que ha terminado
Bueno, el único que puede terminar en Champions, porque nadie puede terminar en el béisbol ni en el basquetbol.
Correcto.
O sea, aquí tenemos dos récords. Miami Dolphins, el único club que ha tenido una temporada perfecta. Ese es un récord. Y por mucho que me moleste admitirlo, porque a mí me caen mal los Patriotas de Nueva Inglaterra, es el único equipo en el fútbol americano que ha ganado 18 partidos en una temporada consecutiva.
Está bien, eso es así, pero tú sabes que perdieron el Super Bowl, ¿lo viste?
Exacto.
Sí, no, sí, lo perdieron bien feo, lo perdieron por... No, fue una paliza.
Sí, exacto.
Pero, entonces, eso es lo que hay. Allá también hay... localmente, después que Manny Díaz había dicho de que Miami estaba haciendo todo perfecto y que Miami deberían de mirar a Miami como un modelo... de no coger el COVID, por poco no pueden jugar el juego del sábado, porque 13 jugadores fueron suspendidos. Y tengo entendido, esto la verdad que no puedo decir que es la, pero tengo entendido de que trataron de cancelar el partido, pero como siempre digo, no pudieron hacerlo porque en la línea ofensiva solamente dos jugadores se le cogieron el coronavirus. Los otros no importaban, es jugadores que pueden causar daños al resto de los jugadores, y los únicos que pueden causarle daño es la línea ofensiva, porque tú estás vulnerable. Tuvieron que jugar, por si no hubieran parado, pero tuvieron jugaron bien y le ganaron al equipo de Virginia Tech en el último momento, pero tal vez fue así que Miami fue bajado del puesto número 9 al puesto número 13, o sea que esa victoria los que miraron la miraron como deberían de haberla visto. Miami debería haber ganado por más puntos.
Una anécdota: ese año que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Patriotas en el Super Bowl, cuando los Patriotas pensaban que iban a terminar 19-0, mandaron a imprimir 1,000,000 de camisetas y pullovers en Nueva York, y se vendieron en menos de una hora. ¿Ustedes sabían lo que decían esas camisetas y pulos?
No me recuerdo.
18-1.
Una de las razones que les dolió tanto al equipo de es que, mira, tú no puedes avasallar al enemigo. Tú no puedes darle oportunidad de que tenga otra motivación. Y el último juego de la temporada regular fue contra el equipo de los Gigantes. Y le anotaron un touchdown, los Patriotas están ganando por una cantidad bastante grande. Y en vez de sentarse y no anotar, anotaron al final. Y cuando le preguntaron a Belichick dijo: yo anoto hasta que diga 0-0-0. Y aquello cayó muy mal. Y aparentemente eso fue una motivación extra para que cuando fueran el Super Bowl le ganaran.
Correcto. Yo me acuerdo muy bien en esa ocasión. Y bueno, los Patriotas también, los Patriotas son los Barry Bonds y los Roger Clemens del fútbol americano, porque los han agarrado varias veces haciendo trampa, no solamente con el balón, sino que también espiando a los equipos de fútbol. Y un día vamos a hablar ¿Por qué en la pelota a ti te permiten mandar scouts a los partidos del contrincante, pero en el fútbol americano, especialmente en los playoffs, las prácticas son cerradas al público?
Bueno, pues son distintos deportes y tienen distintas reglas. Eso no.
Pero vamos a decir que yo soy un manager de pelota y yo estoy fabricando una jugada de laboratorio como una doble estafa, digamos, o triple estafa, digamos.
Sí.
Y venga un scout de otro equipo de que voy a jugar yo, ay, mira, esto van a, entonces ya vamos a buscar la triple estafa o el toque de bola aquí o el squeeze play, vamos a buscar eso. En el fútbol americano no, porque las prácticas están cerradas al público.
Está bien, pero en la pelota tiene que quedarse eso, tiene que saber que hay un scout ahí y varios scouts que lo están viendo, por lo tanto, ellos tienen que practicarlo eso teóricamente. Si quieren que no se sepa, porque esas son las reglas de la pelota.
No, sí, inclusive, estás hablando del punto de, ¿cómo se llama?, de lo que es el profesionalismo. En high school con supuestamente los equipos tienen que mandarle al enemigo películas de lo que ellos han hecho en los juegos anteriores, o sea, como cortesía. Y puedo, hasta cierto punto puedo verlo, te voy a explicar por qué, Pepe. Por el hecho, vuelvo a lo mismo, es un juego muy violento, muy extremadamente violento. Las personas no saben la violencia que hay en un partido de fútbol. Y un día hablaremos de eso. Imagínate que tú tienes a un coach que constantemente te está diciendo, te está comiendo, como decimos nosotros, te está comiendo el cerebro para que tú destruyas a tu enemigo. O sea, durante 48 minutos en un juego donde tú lo único que haces es odiar a tu enemigo.
Sí, y tratar de hacerle daño.
Ahora, mira las consecuencias. Ahora están diciendo, no, que están estudiando los cerebros y que no se den en las cabezas. Bueno, ese es el resultado de todos los años, lo que ha habido. Porque tú, fíjate, eso no pasa en el rugby. Porque el rugby, a pesar de que es extremadamente violento, son civilizados. Aquí se creó una no sé si la palabra descivilización está bien dicha,
una cultura de agresión,
de agresión total.
No, lo de Robin no tienen casco, uh-huh. Ese no lo usan de arma,
correcto.
Y al mismo tiempo se ha dado cuenta la gente que lo que te afecta es el golpe que el casco te da adentro como te remueve.
Claro. Ha sido, pero bueno, eso es lo que hay. Pepe, eso es lo que tenemos en el fútbol americano que ya está, acaba de llegar ahora básicamente a la mitad de la temporada.
Correcto. Ahora, y oí un rumor de que si no podían jugar todos los equipos, por lo menos 14 o 15 partidos, iban a expandir la postemporada a incluir a casi todo el mundo.
16 equipos. Correcto.
Que sería 1-8, 2-7, igual que la pelota. O sea,
la pelota. Exacto. Pero el problema que veo con eso es, okay, le vas a, entiendo esa parte, pero te vas a acercar más a, entonces, ¿cuándo vas a terminar esto? Si difícil es tenerlo a finales de febrero o a principios de, perdón, a finales de enero o principios de febrero, por la cantidad de frío y nieve.
Correcto.
Que tienen que pasar, si vas a extender, imagínate, dos
bueno,
semanas.
Bueno, que no tendríamos ese bye que tienen los dos primeros clasificados la primera semana. Sería
puede ser.
Y no tendríamos dos semanas después del campeonato de la liga, el Super Bowl, tendríamos solamente una. Y ellos creen que con esas dos semanas ellos pueden jugar más partidos. Esto es si no se puede terminar la temporada completa, ¿okay? Al paso que vamos, yo creo que sí se va a poder hacer.
Sí, de la manera que lo que sí, obviamente, a mí no me sorprendería una burbuja.
Estamos de acuerdo, una burbuja. Bueno, ahí está la musiquita de nuestra burbuja. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Alt 27, pero no se preocupen. Regresamos mañana con otros 60 minutos de acción deportiva por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.